conmemora en voz alta.
Informe Memorias de una Masacre Olvidada. Los mineros de El Topacio, San Rafael, Antioquia, 1988.
Esa gente avisó la matanza.
Salió un lunes muy nervioso por los enfrentamientos que había.
A las 6 salieron hacia el río Nare, vereda El Topacio.
Salieron con ellos de para abajo y yo me quedé ahí como añitica, calladita, quietecita, mirando cuando vi que venían con todos los otros jóvenes.
Desde el lunes que se vino por la mañana para el trabajo, no lo volvimos a ver.
Al sábado me parece que fue. Comenzaron que fueran, que habían restos de seres humanos por ahí en el río, flotando en el agua.
Llegan eran helicópteros con puras bolsas ahí, colgados como animales.
El municipio de San Rafael tiene una extensión de 365 kilómetros cuadrados. Se encuentra localizado en la subregión Embalses del Oriente Antioqueño, de la cual forman parte los municipios de Granada, Alejandría, Guatapé, El Peñol, Concepción y San Carlos. Limita por el norte con los municipios de Alejandría y San Roque, por el occidente con el municipio de Guatapé y por el sur con el municipio de San Carlos. San Rafael se divide entre la cabecera municipal y 54 veredas. Es uno de los municipios con mayor riqueza hídrica del país, a tal punto de ser llamado con el nombre de El Embrujo de Aguas Cristalinas y de ser famoso por sus fiestas del río, algo que lo ha convertido en un destino turístico, actividad económica que comparte rubros con la minería.
San Rafael ha sido un pueblo totalmente minero. En el año 1864 vinieron mineros de Don Matías y Santa Rosa.
El minero fue el que dio origen a San Rafael, los mineros del norte o nordeste de Antioquia, de Don Matías y Santa Rosa, los mineros dieron origen.
Estas son las voces de habitantes de San Rafael, de la vereda El Topacio, que hacen parte del documental del Centro Nacional de Memoria Histórica y de otras entidades y organizaciones llamado Los Considero Vivos. Muchos de estos nombres no serán revelados por motivos de seguridad. Como lo mencionan, los mineros dieron origen a San Rafael, un municipio en el que ha sido clave el papel del agua, sobre todo de las aguas del río Nare.
Para San Rafael el río ha sido el eje central, mejor dicho, porque gran parte de la historia de San Rafael se ha llevado en el río.
Un ecosistema pintoresco, llamativo por sus paisajes, pero sobre todo marcado por el miedo y la zozobra por los cuerpos que bajaban entre sus corrientes. Pero antes de que esto sucediera, sus habitantes recuerdan que hubo tiempos de trabajo y solidaridad en la comunidad.
Ese río abajo era lleno de mineros. Todo el mundo corrió para allá, porque allá era donde estaba la platica, donde se veía la plata, porque todo el mundo iba por su trapadito de oro y venir a venderlo para tener su platica.
A lo que hace referencia Obed Cuervo, minero de la vereda El Topacio, es a la venta del oro que era extraído del río por el barequeo, una actividad propia de la minería que consiste en el lavado de arena de manera manual para extraer los extractos de metales preciosos.
Nos aguantamos más o menos unas 1,000 personas, entre niños, jóvenes, adultos y toda la gente que llegaba del pueblo a trabajar todo el sector. Y poco a poco todo el Topacio se fueron convirtiendo en mineros directamente y comenzó todo un auge de la minería del mazamorreo. Todo era batea.
Como desde los 8 años aprendí a barequear con mi abuelito.
Este era un trabajo para toda la familia. Llegaban al río niños, jóvenes y adultos en plan rebusque. Muchos llegaban solo a jugar entre las aguas del río y a aprender de los adultos que por años llevaban este trabajo para conseguirlo del diario.
Las hidroeléctricas de empresas públicas y de ISA o ISAGE, yo no sé, todas esas cosas, trajeron como todo cosas buenas y cosas malas. Muy bueno porque hubo mucho progreso, porque circuló el dinero con abundancia. Esa fue la abundancia del dinero mientras están haciendo la represa enorme. Pero por otro lado, se dañó la situación moral.
Usted ve que se le llama la capital hidroenergética de Colombia, pero hay que ver también que eso trajo una serie de problemas, más que todo sociales. Empezaron las gentes a dejar los campos, a abandonar los campos, muchos ya mal enseñados a eso, entonces se fueron detrás de esos señores, las compañías. Tanta cosa que sucedió, eso marcó la vida en todos los aspectos.
La llegada de las hidroeléctricas al municipio cambió las dinámicas de su gente. La estabilidad económica llamaba a cambiar de trabajo o a modernizar los que ya se tenían. Aún así, muchos mineros seguían sumergidos, trabajando en las aguas del río Nari.
A partir de 1980, fue habiendo un auge y ya fue comenzando a llegar una nueva tecnología. Una nueva tecnología de maquinaria para la extracción del oro. Dragas que constaban de dos motores de 16 caballos de fuerza, una manguera de 8 pulgadas, unos pobres de 8 pulgadas, y que ahí arranca todo un proceso de minero.
Con la modernización de la maquinaria para extraer el oro, también fueron apareciendo nuevos actores en el territorio. La guerrilla llegó y empezó a dominar el río. Ya se veían en varias zonas de la vereda El Topacio y a su paso compartían posiciones políticas.
La guerrilla dominó toda esa zona del Topacio y parte del río, ¿cierto? Eso lo manejaban ellos. Los guerrilleros salían a San Rafael, salían a hacer campaña, pues a hablar sobre el proceso de paz y una cosa, la otra. Y la gente reunía y a oírlo. La guerrilla, pues supuestamente, en base a la cuestión de la UP, que él montó fue la UP también, ahí está la idea de la UP. Fue la concesal por la UP, es que en realidad hubo concesales por mostró cuatro concesales de la UP.
Lo que ocurrió en Topacio, con la llegada del ejército y la posterior masacre de 14 mineros, de la cual hablaremos más adelante, tuvo que ver con el exterminio de la UP, según indica Andrés Restrepo, abogado de la organización Derechos con Dignidad, quien representa a las víctimas de este hecho. La Unión Patriótica UP fue un partido político de izquierda que nace de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC en 1985. Esto era parte del acuerdo para ampliar la participación política a sectores marginados y a la vez como mecanismo de transición de las armas a la política de las FARC.
La Unión Patriótica era liderada por Roilán Arango, un señor que no era aquí del municipio de San Rafael, pero que estaba radicado acá y era actual concejal del municipio. Alejo Arango, no era familiar de él ni siquiera, eran de mismo apellido, pero eran familiares. Luego lo militaron Margarita Daza, militante también de la Unión Patriótica.
Para ese momento, la Unión Patriótica empezó un proceso de organización de los mineros para mejorar sus condiciones de trabajo. Y como parte de ello, fueron carnetizados como pertenecientes a cooperativas de mineros.
Con la seca del río, cuando la represa se inundó todo el sector del San Lorenzo hacia arriba, permitieron laborar hacia abajo. Entonces, el que hizo el primer trámite de gestión para que legalizaran todo el río desde ahí el San Lorenzo hacia abajo fue Alejo Arango. Y cabe decir que en esa época ya operaba el Nofreno frente a las FARC. Los fines de Alejo era carnetizar a todo el mundo, distribuir el río por sectores y a cada familia o a cada grupo de socios les asignaba un sector para que trabajaran en un promedio de 15 metros de largo, por lo que era el río de ancho, para que nadie se fuera a pelear un corte de oro con otro.
Ya comenzó a ponerse berraca la cosa cuando llegó en un capitán Martínez, llegó al pueblo. Él venía que supuestamente de Puerto de Río. Y yo, no, limpié eso, por ahora no limpié un cagadero de esto.
Como se señala, la UP tuvo dos concejales en el municipio de San Rafael. Froilán Arango, asesinado en 1987, y Alejandro Arango del Río. Rosa Margarita Daza, quien reemplazó a Froilán, fue asesinada en abril de 1988. Mientras que Alejandro Arango, fundador de la Sociedad Minera de la Vereda El Topacio, fue recluido en la cárcel municipal en febrero del mismo año y a la fecha sigue desaparecido.
Comenzó a hacer retenes por la carretera y fue pucha a horrible y a matar gente. Él dijo, yo voy a hacerles algo que les duela y que se sientan el pueblo.
La llegada del ejército a la zona del río Nare está relacionada con la existencia del batallón Bárbula de Puerto Boyacá, creado en 1979, y con la 14ª Brigada en Puerto Berrío a partir de 1983. Pero la presencia más constante y permanente está motivada por la construcción de proyectos hidroeléctricos que exigían garantizar la seguridad de la enorme inversión estatal en el territorio.
Se oyó decir que sí, que es que el capitán Martínez había dicho que iba a limpiar que venía a limpiar a Puerto Berrío y que no iba a limpiar ese cagaderito de San Rafael.
El capitán Carlos Enrique Martínez Orozco manifestó su interés en contrarrestar la influencia de las FARC y restablecer el orden en el municipio. Con ello hay que decir que los mineros eran acusados de pertenecer a la guerrilla de las FARC, al igual que los integrantes de la UP. Rosalba García, madre de los mineros Freddy, Guillermo y Gustavo, y Olivia García, esposa del minero Juan Taborda, recuerdan cómo empezó la masacre.
A las 6 salieron hacia el río Nare, vereda El Topacio.
Salió un lunes muy nervioso por los enfrentamientos que había.
Flor Gómez, esposa del minero Ovidio Buriticá, narra también cómo sacaron a su esposo de la casa.
Como a las 2 de la mañana tocaron la puerta. El suegro mío todo pues con miedo y todo, abrió la puerta. Cuando la abrió, ahí mismo dio un culatazo, lo tiraron al piso. Y ya entraron para adentro y ya empezaron a sacar a uno por uno.
Algunos de los hombres del grupo armado que irrumpió en la casa del señor Ovidio vestían prendas militares. Esa noche del domingo 12 y la madrugada del lunes 13 de junio de 1988, a eso de la 1 de la mañana, se da inicio a la masacre. Se llevan a los jóvenes hermanos Abel Antonio y Ovidio Buriticá Rincón, acusándolos de guerrilleros.
Me paré, porque mi papá me enseñó desde pequeño a ser muy valiente y que mi papá siempre nos enseñó, el que está libre, Dios lo libre, y uno tiene por qué tenerle pues miedo a las armas o a las personas así. Entonces yo me paré de una y le dije que qué pasaba, que por qué nos estaban tratando así. Entonces ellos dijeron, porque ustedes colaboran con la guerrilla y que mire y que tal cosa. Y entonces yo les dije que cómo así, que con la guerrilla, que no. Entonces dijo, no, es que ustedes todos los vamos a matar.
Los armados continúan su recorrido entre la noche del mismo lunes 13 y la madrugada del martes 14 de junio con la incursión en la casa de la familia Buriticá Ríos, de donde secuestran al agricultor y padre de familia Jesús Antonio Buriticá Parra, tío de Abel y Ovidio. Esa misma noche, entre el martes 14 y miércoles 15, sacan de su casa al minero y líder comunitario Julio Arturo Incapié. También saquean la tienda de la cooperativa ubicada en el centro de la vereda a unos 50 metros de la escuela.
Como normal, siempre salíamos de 7 a 7 y media de la mañana. Pero dijeron unos que porque iban para la mina si no se podía bajar, que porque estaba como el ejército apoderado del río, que porque habían dicho que por allá habían guerrilleros, ¿cierto?
Esta es la voz de Ofelia Cuervo, hermana de Alirio y cocinera de la mina. Sobre las 5 de la tarde del día martes 14 de junio, cuatro hombres que portaban armas cortas y vistiendo ropas oscuras de civil llegaron hasta el campamento de mineros en el paraje Los Encenillos y se llevaron a 10 personas.
Por debajo de los plásticos yo miraba que los estaban amarrando manos atrás. Cuando los terminaron de amarrar, como no eran sino tres, le dijeron, se paran y nos acompañan hacia allá, por allí para abajo. Entonces dijeron, ah, pero es que nosotros vamos a ir a hacer los papeles, la cédula. Dijo, allá no necesitan papeles. Entonces ellos se pararon y salieron con ellos ahí de para abajo. Y yo me quedé ahí como añitica, calladita, quietecita, mirando, cuando vi que venían con todos los otros jóvenes.
Los 10 secuestrados en la mina de los Encenillos de la vereda Alto Pacio se sumaron a los 4 que habían sido sacados de sus casas. En total fueron 14 los mineros desaparecidos. Irene Gutiérrez, la esposa de Juan Marín, describe cómo fue ese momento en el que no tiene más noticias de su pareja.
Él había quedado de subir el martes y no apareció. No apareció el martes. Al otro día apareció un señor por ahí, compañero de yucería, no supe cómo se llamaba, y pues preguntándome que si Juan había llegado. Entonces yo le dije que no, que me parecía muy raro que él había acabado de subir y que no había llegado. Entonces el señor me dijo, no, es que desde ayer se los llevaron y no han aparecido. Entonces queríamos saber si era que había venido aquí o había aparecido. Entonces yo le dije no.
El martes 21 de junio fueron hallados por una comisión encabezada por la Inspección de San Julián partes de los cuerpos desmembrados de los mineros a lo largo de varios kilómetros del lecho del río. Así lo cuentan Obed e Irene.
Al sábado me parece que fue. Comenzaron que fueran, que habían restos de seres humanos por ahí en el río flotando en el agua.
Entonces mi suegro dijo, sigamos buscando y seguimos por el río hasta cierta parte, hasta donde ya nos permitía bajar el río, pues así por la orilla. Encontramos piernas, manos, pues ahí donde hacía el recodo no, que hacía como unos charcos pues que se detenía ahí, que eran hacer como remolinos ahí. Entonces esas piernas y esas manos volteaban ahí.
Al día siguiente, miércoles 22 de junio, se practicó el levantamiento de 13 fragmentos corporales en avanzado estado de descomposición que son trasladados a San Rafael en el helicóptero de la Gobernación de Antioquia para ser depositados en el cementerio central de San Rafael, hecho que es recordado con horror por los habitantes del municipio. Olimpo Daza, hermano de Diofanor Daza, recuerda la llegada del helicóptero.
A las 2 de la tarde llegó el primer helicóptero. El helicóptero dio la vuelta, bajó y volvió y subió. Ya cuando se estaban comunicando con los que habían abajo y los que están en el helicóptero, no, ya hay viaje. Ya teníamos todo amontonado en un plan. Y más abajito de donde quedó el calvario. Y llegó el helicóptero por el primer viaje, ya todo estaba en bolsas. Le habían echado cal para que no hueliera muy feo. Y nosotros bajó la malla, la abrimos, comenzamos a echar ahí las primeras partes que se habían traído, porque todavía venían de para arriba más la gente con más partes del cuerpo, unos con la cabeza, otros con los brazos, con las piernas.
Casi un mes después, el miércoles 20 de julio, otra comisión judicial realizó el levantamiento de otros 14 fragmentos óseos.
4 ataúdes que llenaron, porque eso echaban todo por parejo, porque ahí no había nada que escoger.
No, yo nunca he entendido, yo solo sé que eso fue una masacre pues muy vil de parte del Estado.
Uno sabe que ahí está. Así ellos, por ejemplo, digan que no, que eso hay que hacer una prueba, que tal cosa. Para uno, la conciencia es que ahí está parte de ellos.
Según el informe Memorias de una masacre olvidada, los mineros del Topacio, San Rafael, Antioquia, 1988, pocos días antes de la masacre, de acuerdo con los testimonios obtenidos, el ejército retuvo en una escuela a un número no precisado de personas, pero que se estima un grupo mayor a 15, en especial mineros, durante unas 20 horas en las que recibieron insultos y acusaciones de ser guerrilleros. El otro hecho ocurrido también poco antes de la masacre fue la retención y tortura que, según testimonios, es atribuido al ejército del señor Manuel Salvador Buriticá, padre de Abel Antonio y Ovidio, dos de los mineros que luego fueron secuestrados y desaparecidos.
Era tanto el dolor de la gente, la tristeza que les iba a quedar, que los yucales que tenían, plátano, en ese momento los copos se juntaban los unos con los otros.
No mataron ni un guerrillero.
Que se le demostrara al país de que mataron personas inocentes.
Este lleno, hombre, que delante del pueblo, aquí todo entero el pueblo dice lo que es, hombre.
Los restos de los mineros fueron exhumados 22 años después. Con esto se inició un largo proceso de identificación. En el 2019 se realizó la entrega digna de 11 cuerpos identificados por la Fiscalía. La masacre de la vereda El Topacio constituye uno de los crímenes más atroces y olvidados del Oriente Antioqueño. Puede obtener más información consultando el informe Memorias de una masacre olvidada, Los mineros de El Topacio, San Rafael, Antioquia, 1988. También recomendamos ver el documental Los considero vivos, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en alianza con otras entidades y organizaciones.
Hasta aquí Conmemora en Voz Alta. Gracias por acompañarnos.